Ana Cruz Varela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Familiares de presos políticos cubanos se reúnen con el relator especial de la ONU. Hospitalizado uno de los cuatro detenidos por la protesta popular de Caimanera. Anuncia manifestaciones frente a la Casa Blanca y la Embajada de Cuba en Washington en honor a los opositores Payá y Cepero. Estados Unidos ha repatriado a 258 cubanos desde que se reanudaron los vuelos de deportación de migrantes ilegales. El régimen de Nicolás Maduro amenaza con tomar acciones contra precandidatos presidenciales de la oposición venezolana. La ONU acusa a Rusia de poner en riesgo la seguridad alimentaria en países en vías de desarrollo. Y julio de 2023 probablemente será el mes más caluroso en cientos o incluso miles de años, afirma la NASA.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que familiares de presos políticos cubanos se han reunido con un relator especial de las Naciones Unidas. Los detalles con Ivette Pacheco.
Activistas y familiares de presos políticos cubanos se reunieron este jueves con Clement Boulé, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas. El encuentro virtual fue organizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, según explicó desde Panamá a Martí Noticias Jaxis Cires, director de estrategias de esta entidad.
Esta reunión fue solicitada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en una de sus visitas reciente a Ginebra. Se pudo realizar en el formato digital, que tiene sus limitaciones, pero que por lo menos posibilita que los protagonistas, en este caso las víctimas, hayan sido escuchadas.
Sobre la importancia del encuentro, Cires señaló:
es importante que este tipo de encuentros ocurra en un contexto en que muchos pareciera que prefieren no hablar de los derechos humanos, no hablar de la represión, de la situación de los presos políticos, porque son temas incómodos para los intereses económicos y geopolíticos internacionales. Escuchar a las víctimas, escuchar a los familiares de los presos políticos, a activistas perseguidos, es clave en este momento para no invisibilizar la situación que están viviendo.
Por la parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también estuvo presente el expreso político y su director ejecutivo, Alejandro González Raga. En redes sociales, Albert Fonse, hermano del preso político cubano de las manifestaciones del 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca, daba a conocer su participación en el intercambio. Contactado este viernes por Martí Noticias, al respecto expresó:
el relator se comportó bastante receptivo, me hizo preguntas, yo traté de abarcar lo más que pude el panorama de los presos políticos a nivel nacional, mencionando nombres concretos y hechos en concreto. También hablé de en casos específicos del caso de mi madre y de otros familiares que no le permiten la asociación, o sea, no le permiten reunirse, como el movimiento Cuba de Luto, un momento que fundé.
Otra de las invitadas, la periodista independiente Camila Acosta, en su cuenta de Twitter escribía: agradezco al relator especial de ONU para la libertad de asociación por escuchar a víctimas de la represión del régimen de Cuba. Esperamos que resulte en una respuesta contundente de denuncia y rechazo a las violaciones de derechos humanos. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Familiares de los jóvenes presos por participar en la protesta de mayo pasado en el poblado guantanamero de Caimanera denuncian que los manifestantes son acosados por las autoridades penitenciarias y están recluidos en condiciones muy precarias. Tomás Cardoso amplía.
Este viernes, frente a la Casa Blanca, el centro...
Continúa el hostigamiento en contra de los 4 jóvenes de Caimanera presos en el combinado de Guantánamo, quienes recibieron visita familiar este jueves. Así es el caso de Luis Miguel Alarcón Martínez, que sufrió la confiscación de una carta que le llevó su madre y también de un medicamento. Y además fue separado de los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González. El día 12 del actual mes, informa Victoria Martínez Valdivia.
Entraron, llamaron a los 3, le registraron todas sus pertenencias, todo lo que ellos tenían allí. Puse una carta que yo le había hecho de apoyo a mi hijo, que yo se la entregué, se la quitaron, se la leyeron. En la carta que yo le hice a mi hijo, le explico yo a él que él no tiene culpa de nada, él no es un ladrón, que no se sintiera mal, tú eres un muchacho bueno, que yo te apoyo con lo que hiciste, porque no hiciste nada malo, lo único que hiciste es decir la verdad, que no hay alimento en el pueblo. Es una falta de respeto porque es una carta privada que yo le hice a mí. Una pastilla que yo le había dado para la diarrea, se la quitaron y lo que hicieron fue que lo separaron. Ellos estaban los 3 juntos. En estos momentos los 2 hermanos están de un lado y él está para otro. Dice mi hijo que lo que le están dando es una harina y sal, chincha en cantidad.
Mientras que el cuarto de los detenidos, Freddy Sarquís, está internado en el hospitalito del penal, en malas condiciones de salud, desestabilizado de los nervios y con una infección en la piel, cuenta Victoria.
Allí mismo está ingresado, enfermo de los nervios y enfermo en la piel, lleno de granos, infectado.
Por su parte, Luis Miguel sigue sin atención médica especializada y con muchos dolores en la boca. Ya perdió un diente y está a punto ahora de perder una muela, explica Martínez Valdivia.
El dolor intenso ahora no lo resiste porque hay una muela, perdió el pedazo, tiene un hueco y es la que más le está doliendo, le duele. De los mismos golpes que le dieron. Pues el día 6 cumplen ellos 3 meses y no le han dado la atención médica de la boca.
Un nuevo intento fue presentado por el abogado para un cambio de medida cautelar de fianza con reclusión domiciliaria en favor de los 4 detenidos por participar en las protestas populares en Caimanera el 6 de mayo, el cual nuevamente fue rechazado por la Fiscalía. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Elevada inflación y escasez de productos básicos agrava los problemas económicos de los cubanos. De esto nos habla José Luis Ramos.
Cada vez está más caro vivir en Cuba, dijo desde Mayabeque Juan Miguel Pupo. Los precios de los alimentos y productos básicos son excesivos. Se han disparado, agregó.
Gente pasando hambre, mucha necesidad, mucha escasez de alimentos, no hay nada en la calle de comer y los precios del país. Antes salía con $100, con 100 ustedes, y tú puedes comprar porque los precios mínimos estaban un poquito más equilibrados. Porque el precio nacional no vale nada. Imagínense, en estos momentos el dólar americano está a 210.
Los alimentos incluidos en la libreta de abastecimiento no cubren en absoluto las necesidades. No alcanza y hay que recurrir a las tiendas en MLC, destacó.
Venía el arroz, venía el azúcar, venía el frijol, venía el aceite, pero mira, me digo, se le debe a la gente, no sé cuántas libras de arroz, le deben el azúcar, le deben el aceite que no ha llegado, el pollo que venía antes por la bodega no viene.
Un informe del ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, indicó que el índice de precios ha aumentado un 18% en lo que va de 2023 y un 45% con respecto al igual periodo de 2022. Regueiro manifestó su insatisfacción de la efectividad de las medidas para detener la inflación que sufre la economía cubana.
Es especulativo el boniato, el precio especulativo del boniato que se vende por encima del precio que está concertado. Lo es así también en relación con cualquier otro producto que el gobierno, en un proceso de negociación, de concertación, haya establecido respecto a ese producto.
Lo primero que tiene la empresa enterada en Cuba son ellos. Porque tú vas a una tienda, tú me entiendes, y estás mirando las cosas como si fueran un particular. ¿Entiendes? Aquí que no tenga MLC no puede comprar nada.
Y muchas veces tienes MLC y no encuentras nada, afirmó Pupo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y atención que un grupo de cubanos realizará varios eventos en la capital de los Estados Unidos para crear conciencia sobre por qué Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo y su responsabilidad de la muerte de activistas prodemocráticos. Informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Este viernes, frente a la Casa Blanca, el Centro para una Cuba Libre llevará a cabo un evento en recordación de la muerte el 22 de julio del 2012 de los activistas Oswaldo Payá y Harold Cepero, y para crear conciencia de que el régimen cubano es responsable de sus muertes y que es un país que patrocina el terrorismo. El director del Centro para una Cuba Libre, John Suárez, dijo en entrevista con Martí Noticias que es una protesta, pero también una oportunidad de enviar un mensaje a la Casa Blanca y educar al público, especialmente sobre las conclusiones del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que halló al gobierno cubano responsable de las muertes de los activistas por la democracia y concluyó que agentes estatales estuvieron involucrados en el incidente. Suárez añadió que el régimen cubano niega la historia y propaga desinformación.
Y este es un régimen asesino y terrorista. Y no se debiera, por presiones domésticas o presiones por parte del régimen que ha tratado de utilizar la migración como una, ha sido una herramienta para sacar concesiones de la administración. Y se puede que el régimen quiere que le quiten la designación de Estado terrorista por varias razones, incluyendo tener un flujo más grande de recursos que usan para promover el terrorismo y a la misma vez para reprimir más al pueblo cubano.
El sábado se ha convocado un evento similar frente a la Embajada de Cuba en la capital estadounidense. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos repatrió este jueves a 33 cubanos en el cuarto vuelo de deportación de migrantes ilegales en lo que va de año, informó la Embajada estadounidense en La Habana. La representación diplomática dijo a través de Twitter que el vuelo del 20 de julio devolvió a la isla a 33 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización. La embajada urgió a las personas que deseen emigrar hacia Estados Unidos a no poner en riesgo su seguridad ni la de su familia y llamó a utilizar vías seguras y también legales. Los vuelos de repatriación fueron suspendidos en diciembre del año 2020 y en noviembre de 2022. Ambos países acordaron reanudarlos. El pasado 24 de abril, en el primer vuelo tras la reanudación, llegaron a la isla 123 cubanos, otros 66 fueron repatriados el 10 de mayo y un grupo de 36 fueron deportados el 22 de junio. Con los 33 devueltos en el 20 de julio, suman ya 258 los cubanos repatriados por Estados Unidos en los últimos 4 meses. La Casa Blanca ha expresado pesar por la falta de una comunicación oficial con el ministro de Defensa de China al compararla con el recibimiento dado al exdiplomático estadounidense Henry Kissinger durante una visita personal a Pekín. Amplía Judith Martín Rodríguez.
La Casa Blanca lamentó que el centenario y veterano diplomático estadounidense Henry Kissinger, que fuera secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional durante las administraciones de los expresidentes Richard Nixon y Gerald Ford, pudiera obtener una mayor audiencia durante su visita privada a la capital china que algunos de los funcionarios estadounidenses que actualmente están en funciones. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que todavía queda camino por recorrer luego de que Kissinger pudiera reunirse con el ministro de Defensa Li Shangfu, quien en el pasado se negó a mantener conversaciones directas con su homólogo estadounidense y jefe del Pentágono, Lloyd Austin.
Es desafortunado que un ciudadano privado pueda reunirse con el ministro de Defensa y tener una comunicación y Estados Unidos no pueda. Eso es algo que debemos resolver. Es por eso que seguimos tratando de volver a abrir las líneas militares de comunicación, porque cuando no están abiertas y tienes un momento como este, cuando las tensiones son altas, los errores de cálculo también. Entonces el riesgo aumenta.
En la década de los 70, Kissinger fue una figura clave y de gran relevancia en la esfera internacional. Fue el responsable y artífice de la promoción de las relaciones entre Pekín y Washington. Y tal y como reconoció el presidente Xi Jinping, se trata de un viejo amigo para el gigante asiático. En tanto, Washington continúa volcando sus esfuerzos en la región asiática y el Indo-Pacífico para tratar de contrarrestar la elevada influencia de China en la zona. Y con ese marco, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, se dirigirá a Tonga, Nueva Zelanda y Australia en la próxima semana y en Tonga inaugurará la nueva embajada de Estados Unidos. Blinken, además, se reunirá con altos funcionarios de Nueva Zelanda y Australia para abordar preocupaciones regionales y se dará cita con socios del Pacífico para avanzar en asuntos clave, regionales y globales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el mes de julio de 2023 será probablemente el mes más caluroso en cientos o incluso miles de años, ha advertido la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, NASA.
La NASA advirtió que el mes de julio será probablemente el más caluroso sobre la Tierra en cientos o incluso miles de años. Según las herramientas de monitoreo de la Unión Europea y de la Universidad de Maine en Estados Unidos, que combinan datos del terreno y satelitales, este mes ya se han batido varios récords diarios de temperatura. Gavin Schmidt, climatólogo de la NASA, indicó que aunque algunas estimaciones difieren ligeramente entre sí, la tendencia del calor extremo es innegable. El científico indicó que estos efectos no pueden atribuirse únicamente al fenómeno del Niño, un evento climático recurrente vinculado al calentamiento del Océano Pacífico Ecuatorial que acaba de comenzar. Cree, en cambio, que lo que estamos viendo es un calentamiento generalizado prácticamente en todas partes, sobre todo en los océanos e incluso fuera de los trópicos. Schmidt prevé que esta tendencia continúe porque la humanidad sigue introduciendo gases de efecto invernadero en la atmósfera. Las advertencias de la NASA se producen en un momento en el que varias regiones del hemisferio norte atraviesan una intensa ola de calor que ha provocado incendios y alertas sanitarias en varios países.
El régimen de Venezuela amenaza con tomar acciones en contra de los precandidatos opositores María Corina Machado, Enrique Capriles y Freddy Superlano y otros 16 activistas políticos. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro se guarda una carta bajo la manga contra los opositores venezolanos, especialmente contra tres de los candidatos a la elección primaria, al extender por 30 días más una investigación iniciada hace un mes atrás a propósito de unas declaraciones que diera el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que María Corina Machado, Enrique Capriles y Freddy Superlano integran la lista de 16 opositores contra los que iría la Asamblea Nacional que controla el régimen por supuestos delitos contra Venezuela. Pedro Infante, presidente de la Comisión y primer vicepresidente de la Asamblea Chavista, dijo que tomarán acciones legales dentro y fuera de Venezuela.
Esta investigación va a determinar delitos cometidos, responsables nacionales e internacionales, y propondremos un conjunto de acciones que desde la Asamblea Nacional tendremos que realizar para defender la patria de todos los ataques extranjeros.
El analista político Walter Molina explicó a Martín Noticias que el régimen busca dinamitar el proceso de primaria que inició con el desmantelamiento del Consejo Nacional Electoral y las inhabilitaciones por ahora a tres candidatos a esa primaria.
Esto manda un mensaje de ustedes pueden seguir, pero nosotros también podemos seguir y en algún momento vamos a ir contra ustedes. Hay que ver tanto los nombres que aparecen como los nombres que no figuran.
Molina cree que no se repetiría lo ocurrido en las elecciones de 2018 cuando el régimen promovió la inscripción de candidatos afines a él.
No creo que vaya a suceder en este momento porque la oposición toda está decidida a ir al proceso electoral de 2024, más allá de visiones diferentes.
Pero para el politólogo Leandro Rodríguez, hacia ese escenario de 2018 podría estar apuntando al régimen, pero corrigiendo los errores cometidos.
Va a promover una multiplicidad de candidatos, pero candidatos que estén cónsonas con él, candidatos pactados, que no van a protestar procedimientos ni mucho menos resultados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Seguimos en Venezuela ya que la sociedad civil expresa preocupación por una posible falta de observación electoral en estos comicios. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Para Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, Jorge Rodríguez, que aseguró no permitirán que una misión de observación electoral de la Unión Europea vuelva a Venezuela mientras estén en el poder, significa la consolidación del camino para otras elecciones presidenciales sin garantías en Venezuela. Consultada por La Voz de América sobre los escenarios que plantea el anuncio, la politóloga Ana Milagros Parra estima que se trata de una posición peligrosa y considera que se dibuja un escenario parecido al de 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro resultó electo en unos comicios que fueron cuestionados y desconocidos por gran parte de la comunidad internacional.
Pero también nos deja ver que el gobierno sí se siente amenazado y que está preparándose para un evento donde pueda significar una presión interna significante. Ellos hablan de que quieren negociar siempre y cuando ellos estén en una posición de fuerza y controlen muchísimo más el escenario y puedan decidir no dar concesiones.
Al cuestionar la presencia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, El Consejo Político Internacional del Comando de Campaña de María Corina Machado, favorita en la intención de voto en la primaria presidencial de la oposición, insistió en que el único objetivo que debe prevalecer por parte de la comunidad internacional y en particular de la Unión Europea es buscar garantías para un proceso electoral libre, justo y verificable. En su informe final, la misión de observación electoral que por primera vez en 15 años siguió las elecciones regionales y municipales de 2021 en Venezuela, entre otras cosas, observó falta de seguridad jurídica, la independencia judicial y respeto al Estado de Derecho, lo que aseguró comprometen la igualdad de condiciones, la imparcialidad y transparencia de las elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Fiscalía de Guatemala allanó este jueves las oficinas del Tribunal Supremo Electoral en medio de la polémica en torno a las elecciones presidenciales.
La Fiscalía de Guatemala realizó el jueves un sorpresivo allanamiento en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral para llevarse documentos. Guatemala vive en vilo tras sucesivos fallos judiciales y acciones de la Fiscalía que han puesto en jaque al sistema democrático y la segunda vuelta electoral del 20 de agosto entre los candidatos socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo. La directora en funciones del Registro de Ciudadanos, que es el padrón electoral, es Eleonora Castillo, por las vacaciones de su titular Ramiro Muñoz. Según afirman, existe una orden de aprehensión en contra de Castillo por obstrucción de justicia, en virtud de que se ha negado a cumplir con la orden del juez para suspender al partido político Semilla de Arévalo. Hace una semana, la Fiscalía había allanado las oficinas del Registro de Ciudadanos para poner bajo custodia la documentación del partido político Semilla. Diversos recursos judiciales de partidos derechistas que perdieron la primera ronda presidencial del 25 de junio y la polémica inhabilitación de Semilla, anulada un día después, han enturbiado la campaña al balotaje. También una orden de arresto a una aliada de Arévalo. En el allanamiento participó la fiscal Cintia Monterroso, quien en el pasado ha perseguido a periodistas críticos del gobierno actual y exfiscales que combatieron la impunidad.
Naciones Unidas ha condenado los ataques rusos a puertos ucranianos, advirtiendo que esto provocará una inminente crisis de los precios de los alimentos que pagarán los más vulnerables. Informa Radio ONU.
En una reunión del Consejo de Seguridad, tras la decisión de Rusia de terminar los acuerdos que permitían exportar grano desde Ucrania, la secretaria general adjunta para Asuntos Políticos dijo que esta decisión y los bombardeos de puertos cruciales agravarán las consecuencias de la guerra. Los eventos de la pasada semana son los últimos desarrollos en la guerra sin sentido de Rusia contra su vecino, una guerra con consecuencias que se sienten en todo el mundo, dijo Rosemary Di Carlo. El responsable de Asuntos Humanitarios aseguró que los precios del trigo y otros cereales ya se están disparando y amenazan con deshacer los avances del último año y con empujar a millones de personas a la pobreza.
La Marina rusa, a propósito, realizó también ejercicios en el Mar Negro con disparos de misiles día después de que el Kremlin advirtiera que considerará como posibles objetivos militares a buques que naveguen hacia Ucrania.
La Marina rusa realizó ejercicios con disparos de misiles en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa de ese país indicó el viernes que la flota del Mar Negro llevó a cabo disparos reales de misiles de crucero antibuques contra un barco Diana en el campo de entrenamiento de combate en la parte noroeste del Mar Negro. Como resultado, el barco Diana fue destruido. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó además que las fuerzas navales de Rusia y China realizaron ejercicios conjuntos en el mar de Japón en los que destruyeron una falsa mina flotante y practicaron repeler un ataque de un pequeño objetivo de alta velocidad. Los ejercicios tienen lugar pocos días después de que el Kremlin pusiera fin al acuerdo que facilitaba la exportación marítima de cereales desde los puertos ucranianos del Mar Negro y advirtiera que considerará como posibles objetivos militares a los buques que naveguen hacia Ucrania.
Más de 37 millones de españoles podrán votar este domingo en las elecciones generales más polarizadas de los últimos años, de ellos unos 250 mil cubanos. Informa desde Madrid Michelle Suárez.
Según las encuestas, el conservador Partido Popular sale con ventaja para ganar las elecciones del domingo, con alrededor de 3 puntos por encima del gubernamental Partido Socialista Obrero Español. Mientras tanto, Sumar y Vox, partidos de extrema izquierda y extrema derecha respectivamente, aparecen en pugna por el tercer lugar, con menos del 15% de intención de voto cada uno. Los sondeos prevén dificultades para la formación de gobierno, ya que los dos grandes bloques ideológicos podrían no contar con los escaños suficientes en el Congreso. Si finalmente se produce ese escenario, existe la posibilidad de convocar una repetición electoral. Para evitarlo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso al presidente socialista Pedro Sánchez un pacto para dejar gobernar al partido más votado sin necesidad de contar con los extremistas. Sin embargo, Sánchez lo rechazó. El eje de campaña de los socialistas se ha basado en el miedo a la posible entrada de la extrema derecha en el gobierno y a la supuesta pérdida de derechos para mujeres, el colectivo LGTBI+ y los inmigrantes.
Pido el voto por el respeto y para que pierda los insultos. Pido el voto para que gane la verdad y pierda la mentira. Pido el voto para el Partido Socialista a ganar el próximo 23 de julio. La victoria está cerca. Estamos de remontada.
Mientras tanto, el PP promete acabar con lo que denomina el sanchismo, que ha debilitado el Estado de Derecho y las instituciones con tal de mantenerse en el poder, apoyado por independentistas y herederos de ETA.
Que se pueda formar un gobierno de forma inmediata y presentar un presupuesto este mismo año y arrancar. Para esa ayuna, que es el Partido Popular, es la única opción útil. Para pasar página al sanchismo.
Unos 250.000 cubanos tienen derecho al voto en España. Más de 110.000 viven en el país ibérico y unos 150.000 residen en la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Y a esta hora sí va el mundo. Corea del Sur advirtió a su vecino del norte que de alcanzar un ataque nuclear podría suponer su final después de que Pyongyang dijo que la presencia de un submarino atómico estadounidense en aguas surcoreanas podría desatar un conflicto. La ONG Fronteras Compasivas instaló 6 estaciones de agua adicionales en el Parque Nacional de Organ Pipe, en la frontera del estado de Arizona y México, tras la muerte de 2 migrantes por el intenso calor en la zona. Una marcha a pie desde Tel Aviv de decenas de miles de personas está a las puertas de Jerusalén, donde se convocaron protestas contra la reforma judicial del gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Suecia anunció el traslado a Estocolmo de todo el personal de su embajada en Irak tras el asalto a la misión en Bagdad por una multitud tras conocer la autorización de una nueva quema del Corán en la capital sueca. El partido conservador del primer ministro británico Rishi Sunak perdió 2 de los 3 escaños en juego en las elecciones del jueves, pero retuvo el que perteneció a su antecesor Boris Johnson. Y la cantante colombiana Shakira fue la máxima ganadora de la vigésima edición de los Premios Juventud en Puerto Rico, con 8 galardones, seguida por su compatriota Karol G y el mexicano Peso Pluma, ambos con 5. Y un núcleo de hielo perdido revela que la mayor parte de Groenlandia era verde hace miles de años. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Una gran parte de Groenlandia fue un paisaje de tundra sin hielo, probablemente cubierto de árboles y mamut lanudos errantes en un pasado geológico reciente, hace unos 416.000 años, según muestra un nuevo estudio publicado en la revista Science. En aquella época, el deshielo de Groenlandia provocó una subida del nivel del mar de al menos 1.5 metros, a pesar de que los niveles atmosféricos de dióxido de carbono eran muy inferiores a los actuales. Esto indica que la capa de hielo de Groenlandia puede ser más sensible al cambio climático provocado por el hombre de lo que se creía y será vulnerable a un deshielo rápido e irreversible en los próximos siglos. Los científicos de la Universidad de Vermont, la Universidad Estatal de Utah y otras 14 instituciones internacionales utilizaron sedimentos de un núcleo de hielo recogido en una base secreta del ejército estadounidense en la década del 60. Este nuevo estudio está provocando un importante y preocupante replanteamiento de la historia de la capa de hielo de Groenlandia. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
I've got you under my skin. I've got you.
Es la voz de Tony Bennett en esta versión que hizo en duetos con Lady Gaga de Te llevo bajo mi piel. Tony Bennett ha muerto este viernes en Nueva York. A los 96 años fue el último de una generación de estos cantantes estadounidenses clásicos, cuyo espíritu innecesariamente alegre unió generaciones para convertirlo en un creador de éxito durante 7 décadas. Criado en una era en que las grandes bandas definían la música pop de Estados Unidos, Bennett logró un improbable segundo acto cuando comenzó a ganarse al público joven en la década de 1990.
I left my heart in
San Francisco. Causaba ovación cuando cantaba esta canción de Dejé mi corazón en San Francisco. Bennett se hizo muy conocido por su emblemática canción del año 62, así como por el asombroso resurgimiento de su carrera en los años 80 y 90, que le proporcionó una popularidad sostenida hasta esta época de la vejez. Ganó 19 premios Grammy, incluyendo uno a toda su carrera en 2001. Ha vendido más de 50 millones de discos y en 2020, recordemos, se conoció que se le había diagnosticado Alzheimer en 2016. La vida es un regalo, dijo, incluso con Alzheimer, había publicado el músico en Twitter. Se supo que aunque su función cognitiva estaba deteriorada, seguía siendo capaz de cantar con toda una gama de su repertorio. Paz en su tumba,